Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya nos hemos acostumbrado a que en España se hable de lo que quieren los independentistas catalanes. Día tras día marcan la agenda de Moncloa, y seamos sinceros, también la nuestra. Sus votos valen oro, Pedro Sánchez depende de ellos y viceversa. En esta ocasión el debate se centra en la inmigración y la extranjería. En un rato profundizaremos en el debate político y todas sus derivadas, pero yo me quiero detener en lo que realmente está pasando sobre el terreno, porque este es un tema muy delicado y se nos olvida que hablamos de personas. Datos. Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 108 personas, entre ellas 4 mujeres, que viajaban en 2 lanchas neumáticas al sur de Lanzarote. Esto se suma a los 203 subsaharianos que llegaron anoche a Gran Canaria y al Hierro. Llegaron en 4 cayucos. Hemos estado allí, tanto en destino, en Canarias, como en origen, en Senegal. Hemos visto de primera mano lo que es el drama. Ves las embarcaciones, te preguntas cómo de desesperados hay que estar para que esa gente se haga kilómetros y kilómetros arriesgando su vida, la de los suyos. La desesperación es infinita y quedarse en su país es todavía peor. Por eso se tiran al mar. Bueno, mejor dicho, se tiran al vacío. ¿Qué harías tú en su lugar? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? El tráfico por esa ruta canaria aumenta. Desde el 1 de enero han llegado a la isla casi 3.500 personas en 15 días. Se suman a los casi 40.000 del año pasado, que a su vez fueron un 154% más que en 2022. Una crisis de la que hemos hablado aquí en Mediodía COPE con el obispo de Canarias, don José Mazuelos.
Llegan menores pequeños de 7 y 8 años que los padres lo meten en la barcaza esperando que ellos tengan un futuro mejor, una esperanza. ¿Cómo tiene que estar la familia desesperada para meter a sus hijos buscando una vía de esperanza? Y esa es una realidad nueva que estamos encontrando ahora, porque hasta ahora venían menores, vale, de 15, 16 años, gente que más o menos se valían por sí mismos. Pero ver esos pequeños ahí es dramático, la verdad.
Desde Canarias piden una solución urgente porque la situación es cada vez más terrible. Siguen llegando más y más y se hace imposible acoger a todos como seres humanos. Por eso, esto es un tema que se trata a nivel comunitario y mundial.
No podemos abandonar a Canarias con todo este problema de la inmigración. Es un problema, no es de Canarias, es de España, de Europa y de África, como repetimos tantas y tantas veces. Y por eso yo pienso que el Papa va a ser una luz, un camino de esperanza y sobre todo de una globalización de un problema que no se puede reducir a una comunidad autónoma, sino que es un problema global.
Hoy el Papa ha recibido en el Vaticano a los 3 obispos canarios y al presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, que han encontrado el total apoyo del Santo Padre, algo trascendental para la crisis migratoria de esa ruta atlántica, la más mortífera para llegar a Europa.
Y desde luego está altamente consensado, tenía un conocimiento de la realidad de Canarias que desde luego asombra con todo lo que tiene que su santidad tener en presente y desde luego es muy consciente de la peligrosidad de esa ruta atlántica.
Por cierto, Clavijo ha invitado al Papa a hacer escala en Canarias cuando viaje a Argentina, una visita prevista para el segundo semestre de este año. En fin, qué fácil es hacer política desde un despacho y sin pisar el terreno, y reconozco que no es sencillo encontrar una respuesta a esta crisis, es infinita. Lo que es seguro es que la solución no pasa por la reunión de Puigdemont con Sánchez o sus respectivos números 2 o 3. Esto importa demasiado como para que se trate por 4 votos o 7 para aprobar un decreto. Bueno, yo siento decirte que disparates de estos vamos a vivir muchos en esta legislatura, que no ha hecho más que empezar. Tiempo de tertulia con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho. Martialay, Ángela, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Camacho, Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos por el principio. Capítulo Inmigración, Extranjería y Cataluña. He hecho una introducción con datos. Ahora vamos al politiqueo. Necane.
Y es que el gobierno y Junts discrepan sobre el alcance de la cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Pedro Sánchez insiste en que la competencia para expulsar inmigrantes va a seguir siendo exclusivamente del Estado porque así lo dice la Constitución. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra estas, tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado en la Administración General del Estado.
Pero el secretario general de Junts, Jordi Turull, asegura que pactaron un traspaso que es integral a Cataluña, que incluye todo. Son declaraciones a TV3.
Para una gestión integral tiene que haber todas aquellas competencias para que la Generalitat pueda hacer una política completa en relación con la inmigración. Lo que no vale es decir esto no, esto no, esto no. Su presidente también dijo que la ley de amnistía era absolutamente inconstitucional y ahora hacemos meetings hablando de constitucionalidad y la bondad de la amnistía.
Y Turull ha ido más allá. Recuerda que su objetivo final es el referéndum pactado con el Estado y si no, pues acabó el apoyo al gobierno.
Y si el Estat es nega en rodó, pues, como diría aquel, colorín colorado.
Blanco y en botella, ¿no te parece, Ángela? El colorín colorado, la verdad, otra cosa se les puede decir, pero no mienten.
No mienten y además están demostrando que no están mintiendo en los últimos pasos que están dando con el gobierno. Por ejemplo, cuando el señor Turull dijo que Pedro Sánchez se iba a reunir con Puigdemont, en un primer momento el gobierno lo negó y luego fue el propio presidente el que en unos corrillos con periodistas sí dijo que una vez que esté aprobada la ley de amnistía se reunirá con el expresidente de la Generalitat. A mí de aquí hay dos cuestiones que me parecen muy preocupantes. La primera de ellas, el mercadeo, la frivolidad, como decías, con la que se negocia sobre una cuestión que afecta a derechos fundamentales, sobre un problema importante que tiene nuestro país y sobre unas líneas rojas que están marcadas por la Constitución, que fueron recogidas en la sentencia del Estatuto de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional y que el Gobierno sabe, como ha reconocido después el presidente, que no se pueden ceder. Y luego me preocupa como ciudadana el chantaje permanente al que tiene sometido un prófugo de la justicia española a todo un país porque su gobierno ha decidido claudicar a cambio de mantenerse en el poder. A mí me parece que Junts le ha cogido muy bien la medida a Pedro Sánchez. El esperpento que se vivió el pasado miércoles en el Senado, ¿no?, donde los cronistas parlamentarios más experimentados aseguran que no habían visto nada parecido en muchos años. A mí me parece que ese miedo que tiene Pedro Sánchez al fracaso, a su proyecto político, a que se pierda esa imagen de invictus, de animal político, lo antepone a otros males que considera menores. Entonces, que una fuerza progresista como es el Partido Socialista considere un mal menor a abrir de esta manera, insisto, tan frívola el debate sobre la inmigración en nuestro país para dejarlo en manos de una formación política que, ojo, que no gobierna la Generalitat, pero que además es una formación política que no ha escondido sus tintes xenófobos y supremacistas, me parece una irresponsabilidad.
Camacho.
Vamos a ver, es que lo ha dicho antes Ángela, esto, esta forma de negociar, que aparte de un profundo desbarajuste, de un desgobierno, es una irresponsabilidad. Es que yo empiezo a pensar que es que realmente no saben lo que han pactado. O incluso que es que no han pactado nada. Que han pactado pactar y ya veremos y no sé qué. Es decir, esto es la técnica del como sea de Zapatero. ¿Os acordáis? Sacadme el papel este de la conferencia.
Sí, como era aquello lo del cazar ratones.
Sí, claro. Bueno, esto fue una conferencia internacional de Zapatero un documento. Hacer lo que sea, como sea, sacad un papel como sea. No casualmente fue Zapatero uno de los mediadores para arreglar la, la votación del Parlamento del otro día, que Sánchez no quería perder bajo ningún concepto porque era su estreno, y va a parecer que sufría una gran derrota que le ponía en sofá la legislatura. Y efectivamente ha pactado como sea. Venga, venga, decirle lo que sea y ya hablaremos. Y ahora, cuando se han dado cuenta de que ha habido un escándalo, incluso entre sus propias filas, donde hay voces que no se recatan en decir que han ido muy lejos, donde el ministro Marlaska llegó a reconfesar que no sabía que la votación se había resuelto con un troceo de sus propias competencias como ministro del Interior. Y ahora se han lanzado todo el fin de semana con el presidente Sánchez a la cabeza en el periódico El País a tratar de construir un relato a posteriori que dice: no, pero no hemos pactado nada. Es decir, que los hemos engañado. Oye, pues, ¿qué puede salir mal si unos tíos que te están haciendo chantaje presumes en público de haberlos engañado? Es decir, claro, imaginad lo que va a hacer Junts en la próxima votación.
Claro. Bueno, Junts si ya ha sido muy, Turull ha sido, ¿no?, muy clarito con, claro, el colorín colorado.
El colorín colorado. Pero esto del referéndum lo van a dejar las dos partes para el final de la legislatura. De tal manera que en un momento dado Sánchez pueda decir: pues no, hasta aquí no llego, disuelvo las Cortes, convoco elecciones y además me presento como el tipo que no ha cedido lo que no se podía ceder. Esto es probable, ¿eh? Esto es una hipótesis verosímil. También es verosímil que la conceda, porque que conceda la consulta, porque claro, ¿quién está en condiciones de decir ahora mismo que Sánchez no va a hacer algo que haya dicho que no iba a hacer? Entonces, todo esto es que dijo Yolanda Díaz: así no se puede gobernar. Toda la razón, vicepresidenta, aunque ella lo decía dolida por la revancha, por la puñalada de pícaro que le dio Pablo Iglesias al rechazar su decreto, el del subsidio de desempleo. Así no se puede gobernar. Claro, hombre, si es que ustedes tienen una coalición y uno de los partidos de la coalición, como no tiene un ministro, se desmarca de los acuerdos de la coalición, pues entonces ya estamos en el despelote. Es que es un auténtico despelote. Entonces, ¿han cedido o no han cedido las competencias de inmigración?
En teoría,
¿dónde está el papel?
El papel nadie lo ha visto.
¿Lo ha visto? Pero es que el presidente...
En teoría el papel existe, pero nadie lo ha visto.
Pero es que el presidente
tiene tres
Sánchez,
líneas,
Ángela,
donde se comprometen a la cesión, según Junts, integral en materia de inmigración, que ya hemos dicho no es posible. Los flujos migratorios, los controles en fronteras, los tiene que controlar el Estado, la Administración Central, y... a pactar una ley orgánica donde el gobierno se aferra que tendrá que salir por 176 votos, y que, como claro, formaciones como Coalición Canaria, que apoyó los decretos de Sánchez la semana pasada, ¿cómo va a apoyar un traspaso cuando además lo que quiere Junts...
Si complacen a Junts, los tiene.
Bueno, la declaración
si
de la...
Si complacen
de
a Junts y le dan su parte al PNV y a Bildu, los tiene, los 136 votos.
Las explicaciones, pero, si me permitís, de la diputada de coalición que hay esta mañana, francamente mejorables.
Otra que votó sin saber,
claro,
lo que estaba votando,
votó
evidentemente.
Que sí,
como todos los que estaban allí votaron al final sin saber lo que habían votado, porque no sabían lo que habían negociado Bolaños y Cerdán con Miriam Nogueras y con algún enviado de Puigdemont. Pero el presidente decía ayer en El País: no, esto está en el primer párrafo del documento. ¿Pero qué documento? ¿Pero dónde está el documento? Que no lo ponen. Este es el gobierno de la transparencia. Que no pone el documento, que ha pactado una cosa que incluye, presuntamente, según Junts, la cesión de competencias de Estado, y no sacan el documento. ¿Por qué? Pues tenemos derecho a pensar que porque el documento que ahora van a sacar está maquillado. Y que es otro un pacto sobre el pacto. Ahora, afinar el pacto. Lo que importaba era que Junts no votara que no. Y entonces le dijeron: hacer lo que sea, decirle a todo que sí, venga, que sí, ya luego ya lo matizaremos y lo perfilaremos. Y ahora, efectivamente, el miércoles se van a reunir Cerdán con Turull y tal. Pero ¿qué manera es esta de gobernar, de verdad? Es que yo, en fin, me entiendo que habrá mucha gente que diga: bueno, pues contarle que no gobierne la derecha, lo que sea, pero lo que sea es esto, de verdad. Es la incompetencia hasta para aplicar sus propias políticas.
Y además, en esa entrevista, yo creo que los periodistas, los compañeros estuvieron bien cuando le preguntaron algo que yo creo que media España está pensando en ese momento. Si esto llevamos en 60 días de legislatura, que para una abstención en dos decretos, que aparentemente eran dos decretos que generaban consenso, quiero decir, las medidas que pidió el Partido Popular para apoyar los decretos eran más que razonables. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los presupuestos generales del Estado? ¿A qué chantaje vamos a ver al que es sometido el presidente del gobierno?
Pues mira, te voy a dar una pista del siguiente chantaje, o del presente chantaje ya, que es una propuesta de Camacho para esta tertulia.
Los socios del gobierno que se han manifestado en apoyo a los presos de ETA, miles de personas salieron a la calle en Bilbao el sábado por la tarde. Es una marcha en la que vimos a representantes de Bildu, con Otegi al frente, de Junts, de Esquerra, de la CUP, del Carrequín Podemos y del BNG. Y mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo advierte de que esa puede ser la próxima línea roja que se salte Sánchez, el indulto a etarras con delitos de sangre.
Si ustedes le preguntan a un militante del Partido Socialista cuál es la próxima línea roja del gobierno, en mi opinión no lo sabe, pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el gobierno. ¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos.
Dos cosas. Una, lo están haciendo ya de manera mucho más sutil, que es desde hace un año y pico con el traspaso de competencias y mira las estadísticas. Y dos, es muy interesante la presencia en esa mani de Junts y de Esquerra. No sé, cógelo por donde quieras, Camacho, es tu propuesta.
¿Y el apoyo escrito, expreso, de Puigdemont?
Sí, sí.
Sí, hay una unidad de acción del separatismo, de los separatismos, contra el Estado, para exprimir al Estado en la conciencia de que no tendrán una oportunidad igual. Y van a construir una plurinacionalidad hasta donde puedan. Y efectivamente uno de los requisitos de esta unidad de acción, en la que Bildu no se recata de decir que este es su principal objetivo, es la excarcelación de los presos etarras. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando sea posible. Hombre, la ley de amnistía no lo van a poder meter ni con cazador, ni Pumpido traga por ahí. Indulto, dice Feijóo. Podría ser, indultos individualizados. Está la vía de los terceros grados, que la Fiscalía no se oponga para que la Audiencia Nacional no los pueda revocar, etcétera. Esto lo sabrá Ángela mejor. Vías hay. Y yo creo que los vamos a ver salir. No empezarán por Olarra Guridi, ni por Bienzobas, ni por Parot, seguramente, pero terminarán por ellos. Pero terminarán por ellos. Porque esta es la exigencia de Otegi, le quedan 142 presos. Cuidado, cuando empezó Sánchez había 700, 600 y pico. Cuidado, que han ido saliendo, bueno, muchos han cumplido condenas, ¿verdad? Pero otros, bueno, pues han ido con terceros grados, desde que están las competencias en País Vasco, la audiencia ha revocado algunos, pero no todos. Y permisos, ta, 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 ta. Y veremos homenajes a estos tíos. Veremos homenajes a estos tíos. ¿Cuándo? No lo sé. No sé, no creo que sea tan inmediato porque hasta este gobierno tiene que digerir un poco su propia velocidad de autorrefutación.
Yo creo que unos indultos no, porque eso es una prerrogativa del gobierno y no creo que vayan a llegar a eso, pero sí que creo que lo tienen más fácil. Al final, lo que se está haciendo es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre una y otra vez porque ese arrepentimiento no es real. Cuando tú hagas una reforma del Código Penal donde no obligues a que haya un arrepentimiento expreso, pues ya empiezan a salir a la calle con los terceros grados. Y yo creo que la vía va a ir por ahí. Y luego, de la manifestación de Bilbao, yo creo que hay una cosa que es claro. También la indignidad y lo rápido que la sociedad española está blanqueando al terrorismo de ETA.
Sin duda. Y sobre todo una parte muy importante de la sociedad vasca. Pero esto que tú dices del arrepentimiento, Ángela, ya para el acercamiento hicieron una pirueta legal, que era hacerles un papel, un formulario de oficio, donde decía en abstracto que aceptaban la legalidad penitenciaria.
¿Te arrepientes? Si pides perdón.
No, ni siquiera le decían te arrepientes. No, acepta la legalidad penitenciaria, alguna cosa así, que era un formulario redactado por el Ministerio de Interior. Se firmaban y ala, venga, para allá, para el País Vasco. Y luego del País Vasco, pues ya, permisos, no sé qué, tal, y algunos
terceros grados. Pero a mí...
Y luego hay que decir que desde que se traspasó la competencia de prisiones, de momento han salido menos a las calles porque realmente la Fiscalía recurre una y otra vez terceros grados y aún así prisiones en el País Vasco los vuelve a conceder. Sí. En el momento en el que tú hagas ahí una pequeña reforma legal, empiezan a salir todos.
Pero fíjate,
cambias el criterio, o cambias el criterio de la fiscalía, que es, al fin y al cabo, hombre, tiene su autonomía de funcionamiento, pero también tiene su jerarquía.
El otro día publicaba Alejandro Requeijo en el Confi, publicaba que hay otra fórmula, y es que conceden permisos de 48 horas.